Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Este fin de semana hay una pelea bien importante en el boxeo, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. Y nos acompañan dos conocedores del deporte del boxeo a nivel local e internacional. El doctor Giancarlo Luigi. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi, y gracias por la invitación para estar ante la audiencia de Rumba al Camerino. Saludo a mi amigo analista también, Noel Acevedo. Así que vamos a darle rienda a un programa muy especial ante un evento muy grande el próximo sábado que se bastante con aquella famosa pelea del milenio entre Tito Trinidad y Oscar de la Hoya.
Y nos acompaña también el amigo Noel Enrique Acevedo. Buenas noches, Noel. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Inmenso el placer, la alegría que siento de saludarte, Rafa, y saludar al doctor Giancarlo Luigi. Y sobre todas las cosas, volver a compartir con la audiencia, amantes del boxeo y de este programa Rumbo al Camerino.
Oye, Noel, vamos a empezar contigo. Dame tus impresiones del rival de Sanders Saya, Jerome Ennis.
Bueno, un rival que llega con mucha intensidad, si pudiera decirlo así. Jerome Ennis, natural del estado de Pensilvania, de la ciudad de Filadelfia, un afroamericano que trae un récord sobre el papel muy impresionante, un boxeador que tiene cerca de un 90% de sus victorias por la vía del knockout, un estilo bien interesante porque se cambia de guardia, pelea tanto a lo derecho como a lo zurdo, un estilo, una mezcla de velocidad, explosividad con pegada, y eso lo hace sumamente interesante porque se enfrenta al nuestro, que aunque relativamente es más joven que él, 5 años menos, muchos dicen que con mucho menos experiencia, lo cual yo difiero y ahorita me voy a explicar, pues por el cruce de estilos, por lo que pudiéramos decir que aventaja a Jerome Ennis, que es la pegada, por el otro lado, pues el estilo técnico, el boxeo depurado que trae Sanders Saya, pues simplemente hace de esto un sumamente interesante de analizar.
Doctor, sus impresiones del retador Jerome Ennis.
Pues Jerome Ennis llega con toda una aureola de invencibilidad. Viene de las 147 libras, donde él utilizaba mucho su estatura y quizás el peso, especialmente en la rehidratación, para vencer a sus rivales, que son la mayoría rivales más pequeños que él, más bajitos que él, y rivales también que en su mayoría son rivales que venían hacia el frente, lo que le daba a él la oportunidad de lucir mucho mejor en cuanto a los movimientos de cambio de guardia, los movimientos de showtime que nosotros estamos acostumbrados a utilizar el finish show, pero también tiene deficiencia que más adelante pues vamos a irlas enumerando, tanto mi amigo Noel Acevedo como yo, tienen unas cuantas cositas que se pueden capitalizar, pero es un buen boxeador. Todavía está incursionando las 154 libras, solo que tiene un solo asalto en ese peso y hay incógnitas de cómo él pueda lucir ante nuestro Sanders Saya.
Doctor, ¿qué le parece entonces el puertorriqueño Sanders Saya?
Sanders primero es un excelente ser humano como persona, es un muchacho muy humilde pero seguro de sí mismo, que lleva peleando desde los 5 años de edad, con múltiples títulos nacionales y una amplia carrera y aficionado. Imagino que mi amigo, que le voy a dejar esa parte a él, va a abundar de la experiencia de Sanders en toda su carrera, que tiene un buen récord, es bicampeón. En su primer, él le ganó a Jorge Díaz en su primer combate, después fue con Abbas Barão para unificar título. Y coge este combate creyendo en él mismo, con una gran seguridad en sí mismo, y quizás viendo cosas que de su contrincante que nosotros no hemos visto, y que espera capitalizar el día del evento el próximo sábado.
Noel, ¿tu percepción del boricua Sander Zaya?
Bueno, voy a hacer rapidito un resumen de lo que han sido los últimos 10 combates que ha tenido Sander Zayas en su joven carrera como boxeador, porque el récord del boricua, 23 victorias, de las cuales son 13 por la vía del knockout. No tiene derrotas, no tiene empate en su récord. Como dije, Sander Zayas, 23 años de edad. Mira el detalle interesante que ha totalizado 124 rounds en sus 23 peleas, mientras que Ennis en 35 ha totalizado 125. Así que cuando me dicen la teoría en términos de la experiencia, yo tengo que decir que pues prácticamente en horas trabajadas, solamente una hora más ha trabajado en el caso de Jerome Ennis. Así que muchas veces cuando hay personas que dicen la experiencia estamos hablando de que en términos de total de round están parejos. Aunque sí, en el caso de Jerome Ennis tiene 12 peleas más en su resumen. El boricua prácticamente pues cerca de un 60% de sus peleas las ha ganado por la vía del knockout. Estatura parejo ambos, 5'10", alcance igualmente, 74 pulgadas de alcance. Las peleas, como mencioné, voy a nombrar los oponentes, la fecha y los récords que tenían cada uno de sus oponentes para ser breve y ser rapidito. Voy a ir por aquí, Elías Espada, esto fue en agosto del 22, tenía récord de 22 victorias y 4 derrotas. Luego voy a ir a Alexis Salazar, 25-4. Ronald Cruz, 18-2. Roberto Valenzuela Jr., 26-4. Jorge Fortea, 24-3. Patrick Teixeira, 34-4. Damián Sosa, 25-2. Flowers Palmer, 20-0. Jorge García Pérez, 33-4. Abbas Barau, que fue su último oponente, 17-1. Como podemos ver, dentro de la oposición, los últimos 10 oponentes que ha tenido Sander Zayas desde agosto del año 22 hasta su último oponente, que fue Abbas Barau el pasado mes de enero de este año 2026, podemos ver que la oposición de Sander Zayas tienen todo, récord positivo, récord ganadores.
Doctor, en el caso de Jerome Ennis, Jerome Ennis ganó el título del peso Walter, si no me equivoco, cuando él era campeón interino y Crawford renuncia y lo ascienden a campeón y luego unifica peleando en un combate donde se enfrentó un boxeador que hacía, yo creo que 2 años que no peleaba.
Eso es correcto. Y de hecho, la posición que ha tenido, los récords no son tan impresionantes como los que acabo de mencionar. Mi amigo Noel Acevedo, son boxeadores que mayormente vienen hacia él y donde él tiene la oportunidad, como mencioné previamente, de moverse en diferentes ángulos y crear toda esa aureola de persona explosiva, de boxeador de mucho movimiento. Pero hay algunos boxeadores que le han dado problemas, como la pelea de Villa también, que expuso algunas cosas y las peleas últimas que ha tenido, también ha tenido sus inconvenientes, ¿eh? Pero es un boxeador que nunca se enfrentó a Crawford, tuviendo la oportunidad, y eso lo mencionó el mismo Crawford, nunca quiso enfrentarlo, y a veces tú eres tan bueno como te promocionan, o con los oponentes que escoges.
Noel, en el caso de Sander Zayas, hay quien dice que la promotora de él, que es Top Rank, lo vendió por tal de conseguir un contrato con alguien que le transmitiera las peleas, las restantes peleas, porque se han quedado sin emisora para transmitir las peleas de ellos porque cortaron un contrato o terminó el contrato con ESPN y no tenían con quién transmitir, y que para conseguir ese contrato tuvieron que sacrificar a Sander Zayas porque la compañía quería ese combate.
Bueno, yo siempre he escuchado esta frase, y pues prácticamente en el deporte del boxeo, muchos peleadores pues la ponen en práctica. Yo creo que en esta ocasión es sinónimo de que para ser el mejor, pues tú tienes que enfrentarte a lo mejor en la vida. ¿Cómo te vas a probar en el deporte del boxeo, más aún si tú dices, ah, yo quiero estar entre los mejores libra por libra en el mundo? Pues discúlpame, y no es que esté menospreciando, pero tú peleando con cuando te enfrentas a peleadores de poca clase, a peleadores, obviamente, como dicen en el barrio, del montón, tú no vas a lograr nada. O sea, tú no vas a lograr ese reconocimiento, ese standing. Y por tal razón, una de las cosas que yo admiro de Sandel Zaya es que es un peleador que no solamente como boxeador está bien centralizado, está bien enfocado, sino que él sabe que esto es un negocio y que esto tiene una fecha de expiración. ¿Y para qué tú dejar para luego lo que puedes lograr ahora? Van a venir grandes retos en esa división. Hay un reto enorme, gigantesco, que todos saben que es la Torre Infernal Sebastián Fundora. En esta división estaba Virgil Ortiz Jr., que no tampoco se pudo llegar a un acuerdo, pero surge el nombre más grande luego de Terence Crawford en las 147 libras, que es Jerome Menes. Y en este caso a Sander Sayas le dijeron, mira, este es el otro nombre grande al cual tú te puedes enfrentar. ¿Y qué dijo Sander Sayas? Pues tengo que hacerlo, porque él sabe que esta es la pelea. De perder, pues simplemente tengo que decir algo. Hay que reconocer, vamos a ver, porque estamos especulando, de perder, de qué manera tú pierdes, porque hay veces que perdiendo se gana también en el deporte del boxeo. Pero yo a veces me pienso, en este momento él es desfavorecido ampliamente en las apuestas. Los grandes conocedores dicen que Sander Sayas va a perder. Y si Sander Sayas gana, ¿qué va a pasar ahora con la carrera de Sander Sayas? ¿En qué lugar se va a poner? Y dependiendo de la manera que gane. Así que viéndolo desde el punto de vista, como es Sander Sayas, que tiene mucha confianza él, y esto es una de las cosas que él transmite que a mí me encanta. Está bien enfocado en sus entrenamientos, está muy enfocado en su carrera como boxeador, pero también como negociante, como comerciante. Cuidadito, porque una victoria de Sander Sayas lo va a poner en los millones y de inmediato.
Doctor, usted ha seguido el boxeo por muchos años y sabe que quizás ahí llevar un boxeador a un reto antes de tiempo le puede costar la carrera. En el caso de Sander Sayas, ¿usted cree que está en el momento indicado o quizás esa pelea hubiera sido mejor el año que viene?
Mira, yo era ya aficionado al boxeo cuando nuestro Wilfredo Benítez se enfrentó a Kip Ambele. Y estaba siguiendo yo estaba en la escuela de medicina cuando eso, y estaba siguiendo la carrera de Pambele, que había destruido a varios boxeadores puertorriqueños. Un tipo mortífero, pegador, pero pegador descomunal, las 140 libras. Y le iban a echar a este chamaquito de 17 años de edad, y nosotros hablando de Sander con 23, 17 años de edad, a este monstruo en su peak y en su prime. No es que estaba acabado, estaba en el prime de su carrera como boxeador, el colombiano Kip Ambele. Y nuestro Wilfredo Benítez, con sus 17 años, le dio una cátedra de boxeo. Y si uno puede decir si estaba listo o no para pelear, para pelear y enfrentarse a Pambele con esa edad, y todavía sigue siendo y seguirá de por vida siendo campeón más joven del mundo en boxeo, pues él venció a 15 asaltos a este monstruo. Porque tú puedes ser pegador, pero lo que no ves no puedes lastimar, ni le puedes pegar. Así que en este caso, yo entiendo, como dice Roy Jones también, que si tú eres un bicampeón, tienes que estar ready y debes estar ready para este combate, porque eres bicampeón, aunque tenga 23 años. Y no dejamos de mencionar que Sander, como dije previamente, empezó a pelear a los 5 años de edad y amasó una carrera de 118 combates aficionados, con múltiples campeonatos nacionales de Puerto Rico y de Estados Unidos, teniendo 118 peleas ganadas en aficionados, con 14 perdidas. Aaron Harris empezó a los 15 años a pelear y acumuló una carrera de unos 62 combates aficionados versus el doble que ha acumulado Adesanya. Si tú puedes acumular toda esa experiencia que ha adquirido desde los 5 años de edad peleando, pues debemos de repensar quién es el veterano aquí en cuanto a pelear de boxeo. Así que no creo que es antes, yo creo en Sanders, creo en lo que dice, creo en las destrezas que él tiene y creo en su mensaje de seguridad que él expone. Y yo entiendo que debe tener una gran actuación el próximo sábado y quizás desnude el verdadero Aaron Ennis.
Oye, Noel, tú sabes que los espíritus esos del cuadrilátero muchas veces cambian los resultados y a eso tienen que ver mucho las casas promotoras. ¿Quién podría tener quizás esa ayuda de la casa promotora, Ennis o Zaya?
Bueno, aquí claramente desde un principio, desde que se abrieron las apuestas, Jerome Ennis abrió y se ha mantenido ampliamente favorito. ¿Verdad? Yo pudiera decir, todavía falta por ver conferencia de prensa, todavía tenemos que ver el pesaje oficial y muchas veces cuando se acerca la hora del combate, pues se ha visto a través de la historia que muchas veces se pueden cerrar un poco más las apuestas. Pero en cuestión de las apuestas, yo pudiera entender que la masa que está apostando a favor de Jerome Ennis es por el factor de que su récord dice que tiene 35 victorias y 31 por la vía del knockout. Y que en un duelo de buenos, en un duelo de iguales, ¿por qué? Porque los dos tienen récord positivo, los dos son invictos, los dos sabemos que tienen altas destrezas. Estamos hablando de dos boxeadores élite, estamos hablando de dos boxeadores, como dijo ahorita el doctor, estamos hablando del boricua que tiene dos cinturones, estamos hablando de otro boxeador que fue dominante en el peso de donde viene, en el peso welter, y es un boxeador que gusta porque tiene un estilo bien agresivo, un estilo, pudiéramos decir, explosivo y pegador. Pero aquí cuidado, porque yo me atrevería a decir, y no es porque soy boricua, pero ¿cuál de los dos al momento es el más que vende? Es Adesanya. Adesanya es mucho más reconocido, Adesanya tiene mucho más seguidores. Adesanya, su carrera ha sido más notoria que la del mismo Jerome Ennis. Sí, Jerome Ennis lo conocen en Filadelfia, lo conocen en el este de la nación norteamericana. Pero en el caso de Adesanya, me atrevería a decir que por toda Latinoamérica y las peleas que ha tenido a nivel nacional, sus transmisiones por ESPN, todo el Caribe y el puertorriqueño que está donde quiera, que tanto le apasiona el deporte del boxeo, sabes quién es Adesanya y su trayectoria. Así que en este sentido, vamos a ver que aunque Ennis, vuelvo y digo, siga favorito en las apuestas, pero cuidado, porque Mike Tyson estaba favorito 20-1 sobre Buster Douglas y miren el resultado.
Doctor, en las esquinas, ¿cómo compara las esquinas? ¿Alguna tiene más experiencia que otra? ¿Cómo la evalúa?
Pues yo creo que más o menos ambos están parejos. Yo sé que el papá de Ennis está en su esquina. No sé si eso va a ser un factor. Esto es una pelea que es sumamente estratégica. El entrenador de Sanders lo ha ayudado a él a refinar. Lo cogió desde bien pequeño en su carrera aficionada y lo ha ayudado a refinar muchas de las cosas. Y ha ido corrigiendo, inclusive para este combate, que tuve la oportunidad de ver unos cuantos entrenamientos con guanteleta. Y he visto que ha ido corrigiendo uno de los defectos que Sandra ha tenido en sus últimos combates. Y entiendo que ellos están viendo algo que quizás nosotros desde afuera no estamos viendo y que puedan ellos capitalizar. Es posible que la esquina de Sander pues tenga una ligera ventaja quizás en este combate. Pero yo lo veo bastante parejo en ambos lados porque ambos son boxeadores exitosos, uno en un peso y otro en otro, y de siempre detrás de la dedicación y del éxito de un boxeador, pues está a su esquina, y en eso pues ambos tienen su reconocimiento.
Doctor, ¿quién tiene mejor defensa de esos dos boxeadores?
Fíjate, yo pensé que Ennis tenía, pero tuve la oportunidad de ver varios combates, la de Stanionis, y tuve ver la pelea, la de Villa y otras cuantas más. Y él utiliza el Philly Shell, que es ese famoso estilo de Filadelfia, utilizar el hombre al frente, pero él no lo tiene tan depurado como lo tenía este Floyd Mayweather y otro tipo de boxeador. No lo domina tan bien, recibe golpe, la derecha le entra muy bien. Tanto Villa como Stanionis lo golpearon fuertemente en esos combates, o sea que le llegan los golpes. La diferencia de esos dos boxeadores es que la movilidad era mínima, era muy poca, y él lo superaba en moverse y velocidad, pero cuando pega el golpe deja los brazos abajo muchas veces y tiende a utilizar más la fuerza y la pegada y buscar esa pegada para lastimar, y cuando hace eso se queda muy abierto. Si Sander, esa es una de las cosas que él está viendo, que tiene una defensa más cerrada, más precavida, y en este caso uno de los problemas de Sander era la mano izquierda, que la dejaba abajo, y en uno de los entrenamientos de Guantereta estuvo observando, y otros comentarios de otros analistas, donde hacía hincapié que Sander ha ido corrigiendo el mantener esa izquierda bien arriba e utilizarla inclusive para empujar a su rival hacia atrás cuando esté adentro, y lo vi practicando eso, y eso es una posibilidad porque Ennis pelea mucho a media y en la distancia corta. Para él golpearse, pega de frente de los boxeadores para meter sus uppers, y ese no es el boxeo de Sander. Sander es un boxeador de mucho movimiento, que no tiene tanto movimiento de cabeza, pero ese es mucho movimiento de pies para defenderse y bloqueo. Yo creo que Sander tiene mejor defensa que la que puede tener Ennis en estos momentos, por lo menos por lo que yo podía apreciar.
Noel, ¿quién tiene una mejor ofensiva de esos dos boxeadores?
Bueno, ambos boxeadores yo pudiera decir que son buenos ofensivamente hablando, dentro de que Jerome Ennis pues pudiera tener, lo que dice su récord, más explosividad y más contundencia en sus golpes. En el caso de Zaya, pues es un boxeador más de tirar combinaciones, de moverse, de contragolpear y acudir a tirar ráfagas de combinaciones, pero no evidentemente como lo hace Ennis, que tiene un estilo muy diferente, que quizás es más pausado, pero cuando te tira golpes en relámpago, golpes explosivos, porque ese es el estilo, el cual, pues pudiéramos decir, esa es la parte de la fortaleza de él. Hay un detalle que quiero mencionar y compartir con ustedes y con la audiencia. Es que recientemente vi un dato, un detalle bien interesante, y es que Terence Crawford estaba haciendo secciones de guanteo con Sander Zaya. Y cuando yo vi este detalle, pues mira, me motivó muchísimo. Me encantó saber que el boricua pudo conseguir a Terence Crawford para que le ayudara en la sección de guanteo de cara, obviamente, al combate con Ennis. Y yo digo, ¿por qué? Porque Terence Crawford es un estilo bastante similar al de Jerome Ennis, que son boxeadores zurdos, que se cambian de guardia, que te contragolpean con explosividad. Y una de las cosas que dijo Terence Crawford es que le había asombrado, porque no es lo mismo tú verlo en la distancia que vivirlo sobre el ring. Y nada más y nada menos estamos hablando de Terence Crawford, que recientemente se retiró invicto y un boxeador que causó sensación cuando subió a las 168 libras y pudo dominar a Saúl El Canelo Álvarez, que fue campeón unificado en múltiples divisiones. ¿Y qué pasó? Que precisamente estuvo en esa división y dijo, me asombró muchas cosas del puertorriqueño Sander Zaya, así que cuidadito con lo que va a pasar el sábado. Porque en mis sesiones de guanteo con Sander Zaya pasaron muchas cosas que yo no me esperaba de manera positiva.
Doctor, ¿quién gana la pelea y por qué?
Es una pregunta, yo imagino que Noel, tanto Noel como yo hemos estado escudriñando, no podemos dejar de pensar que somos boricua y que va a pelear uno de los nuestros. Y eso siempre hace difícil en mantenernos un poco más objetivos en cuanto a estos análisis de ambos boxeadores. Como te dije previamente, creo mucho en la seguridad de Sander. Sander es un fenómeno. Sander es un atleta. Y me refiero a atleta porque tuve la oportunidad de ver uno de esos juegos de baloncesto de celebridades donde él participó. Y cuando yo vi que él hizo un movimiento de 360 para quitarse un jugador que lo estaba guardiando y anotar el canasto, me di cuenta que no solamente es un atleta de boxeo, es un atleta a nivel completo, que te puede correr 200 metros, 100 metros, o sea, es un atleta. Y eso hace una diferencia en un combate. Y lo que no ha demostrado, quizás por su estilo de estarse moviendo tanto, es su pegada, pero sí lastima. Y no me extrañaría, y eso me voy a aventurar a decirlo, que pudiera lastimar a Evangelis, especialmente la segunda mitad del combate. En algún momento, octavo, noveno, pudiera cogerlo bien en uno de esos contragolpes y lastimarlo, o como dice Sander, hacer la pelea incómoda, que no pueda hacer ajustes y realmente desnudar al verdadero Jeron Ennis en ese combate. Yo me voy, siempre he ido con mi vaticinio, a Sander por decisión. Confío en la preparación de él. Ahora con esta información adicional que mi amigo Noel Acevedo nos acaba de brindar sobre su experiencia de guanteo con Terence Crawford, que eso es inmenso, pues no solamente por eso, sino por su sabiduría en el cuadrilátero, eso puede ayudar mucho a Sander. Y Sander sube muy seguro, muy fuerte, eso es bien importante en una pelea de este nivel. Siempre me lo dijo un compatriota del mismo Ennis, un filadelfiano como Bernie Hawkins, me dijo personalmente en una ocasión hace muchos años, que cuando dos boxeadores suben con igual de condición física, el que va a ganar el combate va a ser el que tenga mayor fortaleza mental, mayor capacidad de hacer ajustes, que confíe más en sí mismo. Ese es el que va a demostrar que ser el ganador del combate. Hasta ahora, Sander ha ganado esos encuentros cara a cara, esas entrevistas de ambos de frente, Sander ha lucido muy bien. Y veo a Sander ganando ese combate, apretando mucho en la segunda mitad del combate, siendo muy estratégico, muy contragolpeador y ganando por decisión, pero no descarten que también en algún momento pueda lastimar a Ennis en la segunda mitad del combate.
No hay quien gana el combate, ¿y por qué?
Bueno, primero que nada, quisiera que ganara el deporte del boxeo. Y con esto, pues, ¿qué quiero decir? Que yo quiero una pelea grande, una pelea realmente que esté al nivel de las expectativas. Dos boxeadores élites, que los dos traigan esa noche lo mejor de cada uno. Yo, siempre que me toca hacer un pronóstico, evidentemente donde hay un puertorriqueño envuelto, pues ahora le voy a pedir a mi corazón el permiso de que quiero, obviamente, hablar con conciencia. Quiero hablar Noel Enrique Acevedo Ruiz, el que todos han conocido posiblemente por los últimos 25 años, gracias a la voluntad de Dios, analizando el deporte del boxeo de la manera más sincera. ¿Qué pasa? Aquí hay un boxeador joven que viene subiendo, que es Sander Sayas. ¿Qué? Que definitivamente en su récord y por lo que hemos visto, pues carece de pegada. No lo vemos como un boxeador, que lo grande de él no es el que da jonrón, pero es el que da muchos hits y da los dobles también, y evidentemente da los triples. En el caso de Jeron Ennis, pues eso es lo que va a estar velando, para dar el cuadrangular, para dar el golpe duro, para dar el batazo grande. ¿De qué se tiene que cuidar Sander Sayas? De lo que sabe que trae su oponente. ¿Y de qué manera tú lo vas a hacer? Lanzándole golpes estratégicamente. ¿Para qué? Para ir debilitándolo y, como dijo el doctor, para ir frustrándolo, para ir ganando la pelea mental y psicológica. Tiene que tener un jab como una ametralladora conectándoselo en su nariz, ahí en el área de los ojos, darle como ametralladora en esa parte de él para confundirlo, evidentemente para sacarlo de balance, para sacarlo de distancia. Trabájalo al cuerpo. En la pelea cuerpo a cuerpo, amárralo. Para eso están los clinches. Usa la estrategia. Busca cómo cansarlo física y mentalmente. Sácalo de ritmo completamente. Échale a un lado la confianza y mantente en tu plan de trabajo. Yo simplemente entiendo que de Sanders Zayas, y estas son las grandes preguntas que tengo, a asimilarle la pegada a Jerome Ennis, la pelea va a ser muy interesante. De Sanders Zayas, vuelvo y repito, mantener la estamina va a ser la pelea, como dijo el doctor, en la segunda parte, muy interesante. Nunca absolutamente correrse el chance de irse al toma y dame con un boxeador que tú sabes que eventualmente tiene más fuerza en los puños que tú. Así que como se lo hizo Benítez a Pambelé y como se lo han hecho muchos a través de la historia, hay quien dice que es Fernando Vargas versus Tito Trinidad, que el boricua es Fernando Vargas y que Ennis va a ser Tito Trinidad y que la diferencia va a ser esa. Yo quisiera que el próximo sábado Sanders Zayas me vuelva a mí a probar de que en cada pelea veo un Sanders Zayas evolucionar y mejorar. Ese será el Sanders Zayas que voy a ver el próximo sábado. Solamente papá Dios lo sabe. Y por eso dije, si Zayas hace lo que yo entiendo que debe de hacer, definitivamente tiene oportunidades de ganar. De no poder asimilarle la pegada de Ennis, de caerle la locura, de irse al toma y dame, pues lamentablemente las va a pagar. Pero sobre todas las cosas, como dije al principio, que gane el mejor, que gane el deporte del boxeo.
Pues agradecido a ambos por acompañarme en la noche de hoy, tanto al doctor Giancarlo Luigi, tanto al amigo Noel Enrique Acevedo. Gracias por ese tremendo análisis. Y lo único que falta, que comience el combate.
Así es. Gracias por la invitación. Buenas noches.
Buenas noches. Y que tengan, para el sábado, tengamos una pelea bestializada. Gracias.
Gracias y buenas noches.